Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional escuchamos a Carlos Monge Aristegui, profesor de la Universidad Estadual de Brasil, quien nos habla sobre cómo incidieron la ideología, el interés nacional, el comercio y el pragmatismo en las relaciones entre Brasil y China en el periodo 1949-2012.
Antes que nada, es un privilegio estar en la UNLP, universidad en la cual soy formado. Mi título de grado es periodista y soy de la UNLP. Y ahora estoy doctorando con una investigación sobre la forma de aproximación de Brasil y China. Voy a comenzar por citar una frase de Deng Xiaoping. Dice, así como no podrá haber el siglo del Pacífico sin China, no podrá haber el siglo de América Latina sin Brasil. En el recorte temporal que yo he hecho, que va de 1949 hasta 2012, he seguido una periodización de una profesora de UNB, Silvia K., que habla de cinco frameworks, que son, primero, la gestación de las relaciones, 1949-1974, fijación de las bases de las relaciones, 1974-1990, crisis de las relaciones, 1990-1993, establecimiento de la asociación estratégica, 1993-2003, y maduración de la relación bilateral, 2003-2010. Su hipótesis central es que el acercamiento y la aproximación fuerte de los 1990-2010 se da en función de la mayor libertad de acción promovida por la interdependencia creciente del sistema internacional, aunque tales avances hayan sido limitados debido sobre todo a las inestabilidades internas en Brasil y China y a la falta de planificación. ¿Por qué acercarse a Latinoamérica, no? Hay un académico chino, Zhang Xihui, que da las cinco por las que China mira a América Latina. Políticamente necesario mantenerse América Latina en la lucha por el establecimiento de un orden internacional más justo. Busca desarrollar relaciones económicas con América Latina por no aumentar sus inversiones en la región. La tercera, que probablemente es la más fuerte, ¿no? Para promover su desarrollo, China necesita tener acceso a los ricos recursos naturales de América Latina. La cuarta es que en su proceso de transformación en economía de mercado, China puede sacar lecciones de lo que ya ha vivido nuestra región. Y al final, el interés en establecer relaciones diplomáticas con algunos países que todavía en el periodo pasado mantuvieron relaciones con Taiwán. Puntos en común entre China y Brasil, las dimensiones continentales y el hecho de ser autosatisfechos territorialmente, ¿no? No tener mayores reivindicaciones sobre otros terrenos, salvo excepción de que China quiera recuperar naturalmente a Taiwán, que se considera parte del territorio chino. Hay un punto central que varios investigadores han apuntado que tiene que ver con el hecho de la falta de planificación y visión de largo plazo por parte de Brasil, ¿no? Hay un movimiento de desideologización de la política externa en los años 70, enfriamiento general en razón de dificultades domésticas en los años 80 y reaproximación con énfasis diferente en gobiernos de Cardoso y Lula. El autor de una historia de la política exterior brasileña dice que en ninguna de esas fases, con todo, se percibe la prevalencia de una estrategia bilateral de largo plazo como aquella que impregnó la asociación histórica entre Brasil y Estados Unidos.
Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp. Continuamos en Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional continuamos con el profesor de la Universidad Estadual de Brasil, Carlos Monge Aristegui, quien menciona los hechos políticos significativos en las relaciones entre Brasil y China.
Hitos significativos en la relación sino-brasileña. 1949, Brasil transfiere su representación primero a Beijing y luego a Taiwán. En 1961, el vicepresidente Joao Goulart viaja a la República Popular China y se da la paradoja de que vuelve después como presidente, que cae entre medio del gobierno de Cuadros. Ahí se inicia un proceso de aproximación que termina dramáticamente en 1964 con el golpe. Ahí incluso unos periodistas chinos son apresados en Brasil y son torturados, hasta los condenaron a una pena de prisión que, por cierto, no cumplieron. En 1967 y 1969 hay un alocamiento. Brasil tiene un alineamiento automático con Estados Unidos, baja su interés general en Asia y China vive la etapa de la denominada diplomacia popular. Incluso se da adiestramiento militar a Cuadros del Partido Comunista de Brasil, al que reconoce como partido amigo en 1964. Después va a haber una experiencia fallida guerrillera en Araguaia que termina con la represión y el aniquilamiento de ese grupo. A fines de los 60, sin embargo, surgen condiciones para una reaproximación. Brasil retoma su discurso tradicional que lo va acercando un poco a los no alineados y al tercer mundo, y el liderazgo chino también a partir de 1969 muda su política externa. Cambian la política de la teoría de los tres mundos y empiezan un giro estratégico, con vistas a ingresar a la ONU, que es el ingreso que finalmente se efectiviza a comienzos de los 70. La etapa después es la fijación de las bases de relaciones. En el fondo, los países intercambian embajadores, pero igual las relaciones se mantienen como en baño María, porque la verdad sea dicha, el vector principal de las relaciones, el vector más poderoso es el económico. Y en esa época, China todavía no tenía fuerza como para ser un actor económico de relevancia. Lo interesante es que en el gobierno de Geisel, o sea, la dictadura, hay un giro importante. Geisel decide reanudar relaciones con China, algo que antes solamente habían hecho Cuba, en primer lugar, y luego Chile. Después entiendo también que Argentina, ¿no?, que se anticipa a Brasil. Entonces, en 74 se reanudan las relaciones y se firma un primer acuerdo comercial en el 78. El momento de crisis en las relaciones bilaterales que cuando asciende un gobierno como el del color de Melo, muchos dicen que Bolsonaro ahora sigue como el nuevo color de Melo, porque es como un quiebre en la tradición de Itamaraty que después vuelve para atrás. En 1993, 2003, Cardoso, las relaciones mejoran y se establece la parcería estratégica. ¿Por qué se establece esta parcería estratégica? Básicamente porque se habían vivido los acontecimientos de Tiananmen y había una especie de embargo occidental a China que duró 3 o 4 años. Entonces los chinos estaban interesados en firmar acuerdos de todo tipo que le abrieran puertas. pero ellos mismos reconocen que no existía una definición muy clara de qué es lo que se trataba. La etapa de la maduración de la relación bilateral se da entre 2003 y 2010. 2003 asciende Lula, ya con Cardoso los intercambios comerciales venían siendo muy fuertes, pero Lula le da una nueva estatura porque comienza la visita, ¿no? Comienza, y todo este cuento va tomando cuerpo de forma poderosa que el de los críticos. Lula, sabemos que el proceso de relación con China es muy fuerte. Ya con Dilma esa cosa baja un poco, pero baja porque Dilma en general tiene poco interés por la política externa, no que tenga poco interés en particular con China, sino no es la misma empuje que tenía Lula, digamos. Entonces, se hacen las visitas, hay toda una rutina protocolar. En esas visitas generalmente Dilma decía, bueno, usted nos está comprando solamente recursos naturales, necesitamos que nos compren aviones. Entonces los chinos, como gesto de buena voluntad, le compraban un par de aviones y todo seguía marchando bien. Pero sin embargo, se llega a un punto en el cual en 2012, que es el punto más alto, se firma la suscripción de la Asociación Estratégica Global. Yo quería entonces pasar directamente a las conclusiones. Uno, el principal vector, como dijimos, es el intercambio económico. Dos, el tipo de intercambio determina, en el caso de Brasil, modelos de desarrollo y direccionamiento, ¿no? Hay una fuerte tendencia hacia los commodities en detrimento de la producción industrial, la manufactura. Tres, las inversiones se interesan en ciertos puntos, en ciertos rubros, en función de las necesidades de China. Por ejemplo, ahora en los últimos años hemos visto mucho interés de China en el tema de la energía. Todo lo que tiene que ver con distribución, en fin, de energía, porque tiene que ver con los desarrollos tecnológicos importantes. Cuarto, la ausencia de estrategias de largo plazo por parte de Brasil, que yo creo que es un común punto en todos los países latinoamericanos. Ninguno tiene estrategia para un horizonte de qué es lo que queremos hacer con China, digamos. Finalmente, el hecho de que existe una interdependencia asimétrica, ¿no? O sea, Brasil depende de China, China depende de Brasil, mucho menos. Es evidente que los graneros chinos están muy bien abastecidos y si ellos no reciben soja de Argentina y de Brasil no se van a morir, muy claro.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Aprende Chino en Español, Chino Cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Escuchemos nuestro objetivo de hoy.
祝你生日快乐
Feliz cumpleaños.
干杯
Salud. En español, cuando estamos en una fiesta de aniversario, decimos feliz cumpleaños. ¿Cómo decimos feliz cumpleaños en chino?
Podemos decir 祝你生日快乐
祝你生日快乐
祝 significa expresar buenos deseos
祝
你 es tú.
你
Sheng Ri, cumpleaños.
Sheng Ri.
Sheng significa nacer y Ri es fecha. Así que juntas, Sheng Ri significa cumpleaños.
Sheng Ri.
Kuai Le significa feliz.
Kuai Le.
Una de las respuestas a estos buenos deseos puede ser Xie Xie, gracias. Expresión que aprendimos en nuestro anterior programa. El día de nuestro cumpleaños solemos organizar una fiesta para celebrarlo junto con nuestros familiares y amigos.
Y en la fiesta se suele brindar con vino. En español decimos salud. ¿Y en chino qué se dice?
En chino decimos ganpei.
Ganpei.
Gan significa seco.
Gan.
Y en este caso, pei significa copa.
Pei. A la expresión ganpei puede contestarse con la misma expresión. Es decir, basta con repetirla.
干杯
干杯
Repitan
祝你生日快乐
Feliz cumpleaños
干杯
Salud
Exacto Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En tiempo internacional, Sebastián C. T. Kechi, investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China, compara las reacciones regionales en Sudamérica y el sudeste asiático por mantener su propia hegemonía global y regional. En el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, organizado por el CE Chino del IRI y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata.
Voy a dar un análisis sobre reacciones regionales hacia la convergencia entre la hegemonía global y la hegemonía regional de Asia y Sudamérica. Hoy en día, la política exterior es más activa y se entiende que nuestros vecinos, desde luego, eso va a chocar con la presencia de Estados Unidos. Y por eso, los países regionales también se enfrentan de un lado. Lo interesante es que algo parecido en Sudamérica durante el gobierno del presidente Lula da Silva. Y de hecho, elegir lado entre las provincias es una pregunta básica del estudio de relaciones internacionales. Y muchos periodistas han contribuido sus apuntes sobre este tema. Por ejemplo, Kenneth Walls, los países pequeños tienen la tendencia de unirse para contrarrestar a un país más poderoso. Y también hay periodistas que tienen diferentes ideas. Sin embargo, la realidad siempre es más compleja que las hipótesis de los periodistas. Un académico malasio indica que en Asia los países como Malasia y Singapur adoptan una estrategia más que se llama hedging hacia China, que Es un término que nace que significa que poner huevos en diferentes canastas. Es que los países pueden adoptar una estrategia un poco ambigua y compleja. Por ejemplo, en unos aspectos se acepta a China y en otros aspectos se alejan de China. Y también pueden adoptar estrategias como estas al mismo tiempo. Entonces, la situación es muy complicada y para entender bien la situación quizás necesitamos unos datos para ayudarnos. Los países asiáticos tienen más encuentros de nivel superior con China que con Estados Unidos. En Sudamérica, la situación es semejante. La mayoría de los países también se encuentra más con Lula que con Obama o con Bush Jr. Pero quizás eso solo es parte pequeña de la relación y también tenemos que observar otros indicadores como en qué medida las iniciativas de las provincias son aceptadas por los países regionales. Sin duda, ahora la iniciativa más importante de China es una duda y una franja. Mucha suerte para China, todos los países sudeste asiático participa en este proyecto. Pero al mismo tiempo, unos países también muestran intereses en las iniciativas de Estados Unidos. Por ejemplo, algunos participaron en Trans-Pacific Partnership durante la época del presidente Obama. Y ahora presidente Trump tiene otra estrategia que se llama Indo-Pacific Strategy. Podemos ver que sí hay muchos países, también hay muchos países que tienen una actitud positiva hacia la estrategia y donde las posiciones son un poco olvidadas.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países. Thank you.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.